todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Nos acompaña Pedro Cardona Roy, expresidente de la Junta de Planificación, a quien le damos los buenos días. Saludos y bienvenido a Radio Isla.
Buenos días, Julio, y buenos días a los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, primero, sería bueno definir qué es esto y cómo afecta la vida de la gente que nos está escuchando, esto del Reglamento Conjunto de Permisos.
Mira, el Reglamento Conjunto es un instrumento súper importante para todo lo que tiene que ver con el desarrollo, pero también para la habitabilidad en Puerto Rico. Es reglamento que regula dónde es que va cada uno de los usos y la forma en que se pueden operar esas actividades, esos usos, qué horario tiene un comercio, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir de licencias, permisos, autorizaciones, todo ese tipo de cosas. O sea,
eso para todo tipo de negocio, farmacias, cafeterías, restaurantes, todo.
Todo tipo de negocio. Y eso es para la construcción, pero también para la operación de los negocios.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que el tribunal haya tenido ante su consideración ese reglamento?
Mira, durante el proceso de vista pública se señalaron múltiples deficiencias, entre otras que la Junta de Planificación no había anunciado de forma adecuada lo que pretendía hacer con este reglamento. Y eso generó que cuando el reglamento entró en vigencia el 2 de enero del año 2021, se presentaron múltiples pleitos ante el tribunal para solicitar que se anulara el reglamento. Esto solamente está atendiendo un asunto de proceso, ¿verdad? No se le anunció a la ciudadanía lo que se pretendía hacer, no se hicieron una serie de cosas como preparar un memorial y una serie de requisitos que existen en ley para darle a la ciudadanía conocimiento de lo que se pretende hacer, de todo aquello que le va a afectar eventualmente. Y entonces eso se discutió en el tribunal y el tribunal resolvió que este reglamento no cumplió con los procesos y por lo tanto hay que anularlo.
Vale, y esa la consecuencia práctica de esto, o sea, vemos que está en el tribunal apelativo, por lo que entendemos que podría continuar su proceso en otras etapas de los tribunales, pero ¿cuál es la implicación en este momento?
Mira, la implicación en este momento es que ese reglamento está bajo evaluación en este instante de las autoridades, entiéndase el gobierno, ¿verdad? La agencia de permisos tiene que evaluar la determinación del tribunal y tiene que decir, bueno, de aquí en adelante nosotros vamos a operar bajo estos principios. Es bien importante que se sepa que errores como estos cometidos por la Junta de Planificación tienen un costo enorme para el país. Toda la actividad de la construcción se ve afectada por esto, pero también todos los ciudadanos tienen impacto por esto, porque tienen que invertir tiempo y dinero para consultar qué es lo que está vigente en este momento.
Eso le quería preguntar, una persona que en este momento nos está escuchando y tiene pendiente un permiso para operar un colmado, por ejemplo, o cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Que sometió los papeles basado en el reglamento conjunto que ha sido aprobado, pero que ahora ha sido cuestionado a nivel de tribunales. ¿Qué impacto tiene esto sobre personas que tienen estos permisos pendientes?
Mira, los trámites que están corriendo van a seguir corriendo bajo el reglamento de 2020. Ahora, de aquí en adelante hay que determinar cuándo es que eso va a cesar. Las determinaciones de los tribunales son siempre finales, ¿verdad? Es una sentencia que estipula el tribunal. Ahora, no vienen a ser finales y firmes y por lo tanto vinculantes hasta un plazo de tiempo después de que se hace el anuncio. En este caso son 30 días. Toda determinación de tribunales, como puede ser apelativo, pueden solicitarse reconsideración o se puede elevar al Tribunal Supremo para que determine. Yo lo que te digo es que del análisis que hemos hecho de los planteamientos que se hicieron en los pleitos, los 5 pleitos que están, son planteamientos muy sólidos y van a tener mucho trabajo tratando la Junta de Planificación de reivindicarse en un proceso tan torpe y tan atropellado que siguieron para la aprobación de este reglamento conjunto.
La principal falta de este reglamento desde su punto de vista es ¿cuál?
El reglamento tiene unos errores crasos, la estructura es deficiente, y lo otro que tiene es que violenta los derechos de los ciudadanos y va en contra del plan de uso de terreno. Porque te pueden hacer en un parque de urbanización, te pueden hacer un hotel, te pueden hacer un complejo de walk-offs, pueden hacer en una playa pública un hotel, y esas cosas no pueden pasar. ¿Cómo?
Y eso está contenido así en un reglamento.
Correcto.
La playa que se supone de Jauca que promueve la planificación.
Sí, en el caso de la playa de Jauca se puede llevar a cabo el hotel que se está diciendo aplicando el reglamento conjunto, y eso está en violación con el plan de uso de terreno.
Y en una urbanización yo puedo construir un centro comercial.
Correcto, en el parque, donde tu hijo o tu hija, ¿verdad? En tu caso, jugaba, iba a los columpios, ahí le pueden meter al lado de tu casa un centro comercial, pueden hacer un complejo de walk-ups, pueden hacer un hotel, pueden hacer múltiples cosas.
Bueno, le agradezco el tiempo para explicarle a la audiencia y a nosotros el contenido de este pleito y las implicaciones. Muchas gracias, don Pedro.
Siempre a tu orden.
Nos acompaña Enrique Quiquito Meléndez, uno de los representantes del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, Quiquito.
Buenos días a ti y a todos los que escuchan. Un placer estar nuevamente contigo.
Bueno, decíamos que posterior a esto que escuchamos, el presidente del Senado un poco tomó el mismo discurso y trató de darle un twist diciendo que la mayoría de la legislatura no es PNP, por lo tanto eso implica que el mandato del pueblo es distinto y hay que respetarlo. ¿Qué dice usted sobre eso?
Mira, yo creo que el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, yo no sé cómo él puede interpretar la democracia. ¿Sabe? La democracia es buena solamente cuando le conviene a él. Me parece a mí que es un mal ejemplo, ¿verdad?, para toda la gente en Puerto Rico, y es una interpretación errónea. La estadidad, oye, lo que Pedro dijo fueron datos incontrovertibles, porque no es controvertible que la estadidad saca más votos que cualquier funcionario electo en Puerto Rico y está por encima de toda la clase política. Eso molesta, yo estoy seguro, al Partido Popular, porque el problema ideológico que eso ha creado dentro del Partido Popular que preside Dalmau, oye, tiene que ser algo para enojarse, como la verdad es que estaba enojado allí Dalmau. Así que yo creo que esa desesperación, esa frustración de tener que bregar con un Partido Popular que no no quiere y trata de rehuir por todos los caminos la discusión del estatus, aun cuando el pueblo de Puerto Rico votó en una elección válida, democrática y abierta, y pues no votó como ellos querían. Mira, yo creo que eso más bien, más de enojo, que coraje, era una frustración de lo que ha encontrado dentro de su partido, que está tristemente, oye, allá ellos, hecho pedazos. Eso es básicamente lo que hay ahí. No, oye, él puede decir lo que quiera, pero los datos son los datos, y en esta ocasión no le convienen al Partido Popular, y están buscando hacer lo posible para evitar que se discuta el asunto de estatus. Y fíjate
ahora bien, representante, lo cierto es que el gobernador ha presentado sus argumentos ayer, presentó esos números que corresponden con hechos electorales, ese fue el resultado. El presidente del Senado, sin embargo, ha dicho lo que dijo, y en la mayoría popular en la Cámara de Representantes no hay ambiente para aprobar el presupuesto necesario. Estamos en un punto de inflexión. ¿Qué va a pasar entonces?
Mira, yo lo que creo es...
No hay acuerdo, no hay posibilidad de aprobar, la Junta se le lavó las manos, no hay consulta, ¿no?
Mira, yo lo que creo aquí es que hay que mirar qué es lo que finalmente la Junta va a hacer, porque la Junta podría liberar a los chavos ellos y obviamente autorizar a que OGP haga la transferencia. Eso es un asunto que se puede hacer y lo han hecho en el pasado en otro tipo de asunto, ¿verdad? Así que aquí lo que pasa es que me parece que la desesperación popular es bastante... Fíjate qué interesante, durante el día de ayer, no, el pueblo de Puerto Rico se entera de que, y pues ahí tú bien has dicho aquí que el discurso del Partido Popular ha sido, y de hecho los hechos son ahí y respaldan eso, de que ellos no quieren hacer la consulta y que no quieren que se cabildee a favor de esta idea, que fue lo que logró la mayoría. Pero también nos enteramos durante el día de ayer que ellos, los populares, han contratado cabilderos pagados con fondos públicos del pueblo de Puerto Rico para cabildear en contra de la estadidad. Así que el discurso es ciertamente hipócrita. Fíjate que ellos lo que están buscando por todos lados es que nada suceda, ir por encima de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y es importante destacar, en esta ocasión, les causa un problema porque la ley, obviamente, que creó el plebiscito, establece que el resultado es política pública y ellos están yendo en contra de la política pública del pueblo de Puerto Rico. Así que me parece un discurso bastante hipócrita el que usa el Partido Popular, porque, oye, ciertamente ellos obtuvieron la mayoría en la Cámara, no obtuvieron la mayoría en el Senado, pero con una coalición de otros partidos, pues lograron establecer un Senado, ¿verdad?, funcional. Me parece a mí que eso está pegado con chicle, pero al final del día, el presidente del Partido Popular que preside un Senado que no tiene mayoría absoluta, él, tratar de decir que él es mayoría de algo, la realidad del caso es que eso yo ahora te lo sometería.
Oiga, Kikito, cuando se habla de esta consulta, ¿verdad?, parte de lo que se ha estado planteando públicamente es, incluso por parte de alguna voz del Partido Nuevo Progresista, es que parte del problema es que tendría que haberse legislado esta elección y separar la partida para asegurar la realización. De hecho, hay quien ha interpretado esto como una especie de maldad que le dejaron al nuevo gobernador, el tostón de hacer una consulta sin los chavos. ¿Usted cree que tendría que haberse legislado con el dinero para que no hubiese espacio a discusiones como esta?
Bueno, la contestación en términos parlamentarios, ¿verdad?, debió ser que sí, que se hiciera todo de una sola vez, ¿verdad?
¿Usted cree la teoría de que esto fue intencional? ¿Que fue una pequeña maldad que se le heredó al gobernador para que tuviera el tostón de resolver el asunto?
No, de hecho, no. Yo creo que aquí todo el mundo está partiendo de la premisa de que, habida cuenta de que la elección fue clara, contundente, en términos del mandato que se dio a la estadidad, nadie está presumiendo que el Partido Popular va a actuar contra la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Aquí todos somos personas adultas que reconocemos, ¿verdad?, el impacto de nuestras decisiones y sabemos, ¿verdad?, que hay unas cosas que uno hay unas realidades que uno no se mete. Y en este caso, nadie pensó que ellos, pues mira, realmente hicieran una cosa como esa. Lo que debió pasar en ese momento, mira, hubo una discusión sobre si se tenía que hacer o no tenía que hacer, se entendió que no era necesario porque los chavos evidentemente se podían conseguir más adelante, obviamente con el nuevo, con las asignaciones nuevas del próximo presupuesto, pero la realidad del caso es que pues hay gente que simplemente no quiere respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico.
¿Cómo no? Muchas gracias, Kikito, por estar con nosotros. Representante, que tenga buen día.
Igual.
Nos acompaña la doctora María Conte Miller, la directora del Instituto de Ciencias Forenses. Buenos días, doctora.
Buenos días, Julio. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Doctora, yo estaba, no sé si soy muy ingenuo, pero yo estaba, yo partía de la premisa de que Ciencias Forenses era una entidad independiente, pero nos dice el nuevo director que no, que falta el visto bueno de la Junta todavía.
Bueno, teóricamente, estrictamente es así porque la Junta tiene la facultad en ley, ¿verdad?, de aprobar este tipo de divisiones administrativas, ¿verdad?, una vez ha habido una fusión de agencias, pues si hay una separación ellos tienen que pasar juicio sobre el asunto. Pero todos los pasos que se han dado han sido afirmativos en el sentido de la separación, ¿verdad?, y hemos actuado de manera independiente, autónoma, desde el punto de vista fiscal y administrativo. Y la Junta pues no ha objetado, ¿verdad?, ninguna de las acciones que hemos realizado en este nuevo estado legal, vamos a por decirlo así. Las ha validado, siempre hemos tenido buena comunicación con ellos. Y como te digo, todos los pasos que se están dando son hacia la dirección de la separación final. Nosotros hemos actuado durante este último, vamos a decir, semestre, de manera totalmente independiente en términos administrativos y fiscales, porque siempre somos un equipo, el equipo de seguridad del gobierno, pues desde el punto de vista de la coordinación de sus esfuerzos siempre tiene que actuar de manera integrada, ¿verdad?
Claro, pero usted recordará, bueno, usted misma había apuntado a que ese trabajo coordinado, ese esfuerzo coordinado que se supone que se diera dentro de seguridad pública no siempre era tan coordinado.
Sí, exactamente, desde el punto de vista administrativo no lo era. De hecho, nosotros hemos, durante este tiempo, ¿verdad?, de autonomía, ¿verdad?, obviamente, como es más simple el proceso que llevamos a cabo para aprobar compras, para realizar contratos, pues hemos podido adelantar muchísimo en esos aspectos y entonces hemos podido normalizar bastante la operación, que en ese sentido pues estaba un poquito atrás. Claro. Pero sí, teóricamente, volviendo al punto, ¿verdad?, de la situación de la Junta, ellos pues sí tienen esa facultad en ley, pero no.
¿Y cuál es el pero? ¿Usted sabe cuál es el reparo o qué ha dilatado esa salida de Ciencias Forenses de la sombrilla de Seguridad Pública?
Bueno, es que eso es lo que falta, es que la Junta se pronuncie de manera final, pero no es que la Junta ha objetado,
mostrado posición, claro. Exacto, o sea, que es que se les ha olvidado expresarse públicamente.
Bueno,
yo porque si no hay ningún reparo, pues yo no sé cuál es
Sí, que pues, pero en la práctica todo funciona de manera que nosotros trabajamos de manera independiente. Y ciertamente el secretario pues nos ha ayudado mucho en ese sentido y su equipo para poner ese proceso de transición. Básicamente entre ellos y nosotros está todo determinado y todo ya.
Así que usted se queda en Ciencias Forenses, ya no está molesta.
Bueno, yo en realidad, ¿cómo te digo? Preocupada, sí, estuve en un momento dado muy preocupada porque veía que las cosas no se realizaban, no estábamos, ¿cómo te digo?, avanzando. Y entonces uno pues ve eso y obviamente es natural que se preocupe. Pero en este momento, veo progreso, veo fluidez, hay una muy buena relación con el equipo del secretario y el equipo, y que pues la Junta en su momento, ¿verdad?, se pronuncie, ¿verdad?, como un detalle final, pero para mí que todo va corriendo normal.
Muy bien. Doctora, usted había anunciado a finales del año pasado de sus metas con Ciencias Forenses, entre otras, ponerlo al día, convertirlo en una jurisdicción de primera dentro de Estados Unidos. Y hay un problema eterno, que es el tema de la ausencia de los patólogos, ¿verdad?, de los científicos. Usted ya nos había dicho aquí en Radio Isla que había un problema de reclutamiento y que tenían que empezar a buscar fuera de Puerto Rico. ¿Cómo va ese proceso de reclutamiento, verdad? ¿Cuántos tienen hoy y cuántos aspiran a reclutar?
Sí, mira, el proceso de reclutamiento toma tiempo. Es un proceso para reclutar un patólogo. A veces se hace con 2 y 3 años de anticipación a que el patólogo haya terminado su entrenamiento. En ese sentido, sí tenemos 3 candidatos, tenemos 3 posibles candidatos que podrían comenzar, ¿verdad?, a trabajar. El que más rápidamente podría empezar sería en 1 año. Los otros ya tomarían 2 o 3 años adicionales. Esto no es una práctica inusual, ¿verdad?
Toma tiempo. ¿Y de dónde es esta persona? ¿De Estados Unidos?
Tenemos una persona que está en Estados Unidos en su adiestramiento y 2 personas que están en adiestramiento, otra persona que está en adiestramiento de Estados Unidos y otra persona que está acá en Puerto Rico en adiestramiento de patología general, para luego pasar a patología forense.
Claro, o sea que serían 3, pero el que podría integrarse más rápido se integraría en 1 año.
Sí, en 1 año, el que más rápido, a menos que surja, ¿verdad?, algún tipo de imprevisto. Las plazas las tenemos, ¿verdad?, pero en todos los Estados Unidos hay esta misma situación de la ¿verdad?, del problema con la contratación de patólogos. Pero hemos también, después vamos a hacer un anuncio más adelante, ¿verdad?, de otras maneras como hemos podido darle la vuelta a la situación, apoyados en la tecnología, ¿verdad?, para mejorar esta falta de recursos humanos.
Cómo no. Doctora Conte, gracias por estar con nosotros. Me alegra que ya no esté tan preocupada como en el pasado, y a ver si la Junta se acuerda del papeleo ese final.
Pero a ver si tenemos mantenido buena comunicación con ellos. Yo espero, ¿verdad?, que por el fin, ¿verdad?, del mal funcionamiento del sistema de seguridad, pues la decisión final, que todo parece ser, pues sea la que esperamos. Gracias, Julio.
Cómo no. Cuídese, doctora Conté. Que tenga buen día. Nos acompaña Elda Guadalupe, líder viequense. Buenos días, Elda.
Saludos, ¿cómo está? Gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar con nosotros. Elda, ¿cómo reciben los viequenses esta promesa del gobernador? Que no es poca cosa. Él ha dicho que él se compromete a ser el último gobernador que reciba estos reclamos porque los va a resolver.
Él dice que va a ser el último, pero casualmente esas mismas palabras usaron Ricky y Wanda, sin mentirte. Nos dijeron a la cara, claro, que iba a ser, ¿no?, el gobernador, que iban a resolver eso.
Lo sé, así que entiendo que los viequenses deben tener muchísimas, sé que tienen mucha suspicacia con las promesas que llegan de los líderes políticos.
Claro, y el problema aquí también es que ellos están apostando o están diciendo que van a resolver esto con la APP. Claramente nosotros ya sabemos que cuando empiece la APP, esto realmente va a estar lejos de estar resuelto. La APP está establecido en el contrato que para su segunda fase solamente tienen que garantizar dos viajes ida y vuelta a Vieques y dos a Culebra. Eso es una disminución exagerada de lo que nosotros entendemos que son los viajes necesarios. Nosotros estamos pidiendo mínimo 4 viajes de pasaje y 2 de carga, que no es nada exagerado. Eso es lo que hemos históricamente tenido cuando la situación está más o menos, ¿verdad?, satisfaciendo nuestras necesidades, y ellos pretenden que de aquí a la fase 2 solamente ofrecer 2 viajes. Así que si eso es lo que está en el contrato escrito en blanco y negro, eso no es manera de resolverlo. Igual lo que
está... O sea, que la privatización va a reducir el número de viajes, es lo que usted está planteando.
Exactamente, y eso está escrito en el contrato. Eso no es que quizás va a pasar, es que sí, así va a estar pasando en la etapa 2. En la etapa 1, ya tan pronto empiecen, que él dice que va a ser como en 9 meses, reducen a 4 viajes. Y en la etapa 2, reducen a 2. En la fase 2.
O sea, así que ya, claro, o sea, que no es que vayan aumentando con el tiempo, todo lo contrario, se van reduciendo.
Todo lo contrario, van reduciendo. Igual también la cantidad, el precio del boleto. Ya en la fase 1 van a subir los precios del boleto y de la fase 2 en adelante lo pueden subir cada 3 años. Así, esa parte del contrato no la dicen. Así que
Y en términos de la reducción, Guadalupe, estamos hablando de viajes diarios.
Viajes diarios hacia cada isla, que sería hasta 2, y eso definitivamente con las lanchas que sabemos que han alquilado, que son las lanchas pequeñitas esas, que lo que caben son 120 a 140 personas, hacer 2 viajes con esas lanchas, están diciendo que están moviendo que como mucho 300 personas, y de vuelta a Vieques en un día, si esas son las lanchas que piensan usar, porque ahora mismo la Cayo Blanco, que es la única de la ATM, que está funcionando, el Coast Guard le cerró las 2 cabinas de arriba. Lo que está funcionando es con la cabina de abajo.
Así que usted ha dicho al principio de esta conversación que la privatización no resuelve el problema de Vieques y Culebra. ¿Qué resuelve el problema de Vieques y Culebra? Porque aquí hemos visto múltiples soluciones, todos los gobernadores vienen con un librito, con su propio plan, o bueno, algunos sin plan, pero vienen, ¿verdad?, e improvisan sobre la marcha. ¿Qué es, según los viequenses, lo que va a resolver el problema?
Nosotros estamos seguros que con el presupuesto que tiene la ATM, si tiene un buen director, un director que realmente conozca, porque él dice que conoce, pero nosotros no hemos visto su resumen, cuáles son sus cualidades, qué lo hace meritorio estar en ese puesto, eso nosotros no lo sabemos. Que sea un o una director capacitada, que esté allí por sus méritos, que no esté atado de las manos por decisiones políticas, que es lo que siempre sucede también. Igual que la junta de la ATM sea expandida a que más residentes puedan participar en ella, porque son los que saben realmente la necesidad. El que llega allá de otro lugar, que no sea Vieques o Culebra, simplemente va a estar tomando decisiones, claro, intentando adivinar hasta que la pegue. Así que esa es gran parte del problema. Ahora, también hay otras 2 soluciones. Sabemos que una cooperativa puede funcionar porque estaría en manos de los usuarios. ¿verdad? De los que
y todo esto, Elda, o sea, funcionaría con el presupuesto actual, porque aparte de lo que nos estaba diciendo, dijo en su salida Mara Pérez, es que pues podían quitarla a ella y poner a otro y poner a otro y a otro, que es lo que ha pasado históricamente, que quitan a uno y ponen a otro y a otro y a otro, y que el problema va a continuar porque hay una deficiencia de fondos. Ella dice que en la actualidad solamente hay una deficiencia de 20 millones en el presupuesto y que la Junta de Control Fiscal asignó solamente dinero para 3 meses de combustible. Entonces, que sin dinero, pues es imposible que se pueda operar.
Bueno, la realidad es que nosotros tenemos conocimiento que ahí varía el presupuesto de 34 a 42 millones. Ha sido recientemente el presupuesto que han tenido. Lo que es irónico es que el presupuesto no da para arreglar tus propias lanchas, pero sí da para alquilar lanchas a un precio ridículo. Ahí la barcaza, que a cada rato está con desperfecto, tiene un valor de $14,000 al día, aproximadamente entre 9,000 y 14,000, 9,000 por estar stand-by disponible para usarla. Así que hay dinero para unas cosas, como todo pasa en este país, para algunas cosas hay dinero, para dársela a las compañías privadas sí, pero para atender las necesidades no hay dinero. Así que nosotros no nos traemos ese cuento de que ese presupuesto no da. Igual,
pero usted cree que efectivamente sí da, o sea, ustedes han hecho ese análisis porque pues lo que dice ella es que los servicios tienen un costo, ¿verdad? Y me pueden dar 20 pesos, pero si el servicio cuesta 40, pues no lo puedo pagar.
Bueno, según hemos escuchado de uno de las personas que a nosotros nos asiste técnicamente, ese dinero debe dar. Nos gustaría y estamos esperando un análisis que sea más certero para nosotros poder decir, mira, con esto corre. Pero es que igual es parecido a lo que le van a pagar a la compañía privada. Y cómo la compañía privada puede correrlo con esa misma cantidad de dinero y el gobierno no, porque la compañía privada no va a invertir nada.
Esa es una gran pregunta, doña Elda. O sea, si, partiendo de la premisa de que esos chavos dan, si la compañía privada puede correr el servicio con ese dinero, ¿por qué el gobierno no puede? Me parece excelente pregunta.
Exacto, y ellos no van a poner nada, ellos no van a poner embarcación, combustible, nada de eso, ni empleados. Todo eso ahora mismo va a seguir la ATM corriéndolo. O sea que es ilógico, que da el dinero para una cosa, pero para otra no. Si es alguien privado, en sí, este pero punto, si somos nosotros no.
En este punto, ¿cómo está la situación hoy en Vieques? Porque después de lo que ocurrió hace unos días, pues como siempre pasa, se aprieta el botón de alerta, se asegura que se va a activar la Guardia Nacional, se mueve cielo y tierra para resolver la situación en el momento, pero habiendo pasado unos días, ¿cómo está la situación hoy con Vieques y Culebra?
Aquí todo el mundo está en la expectativa, especialmente si tienes que dar un viaje para la Isla Grande, si va a salir, si no va a salir, si vas a caber, ¿verdad? Porque en estos días se quedaron 50 personas esperando ese viaje de la lancha y tuvieron que dar más viajes. Cosa que eso tampoco lo va a hacer la compañía privada, dar viaje si se queda alguien. No, eso también está en el contrato. Así que todo el mundo está en la expectativa de qué va a pasar, cómo esto va a mejorar y cómo lo pueden. Hay cosas que pueden mejorar el servicio que no cuestan ni un centavo. Solo cosas como el abordaje, la amabilidad de algunas personas que trabajan ahí pueden ayudar grandemente. La información, que fluya la información. Esas son cosas que no cuestan ni un centavo y ayudan. Por lo menos tener la información de cuántas personas pueden viajar ayuda mucho a tú decidir si vas a ir a la Isla Grande o no, o si vas a estar en estrés o no por la mañana.
Claro, y hay algo que yo no entiendo todavía, es cómo yo no puedo en el siglo XXI reservar online y reservar el regreso, o sea, planificarme.
No,
porque una persona, incluso los turistas, ¿verdad? Cuando sea adecuado regresar a visitar, ¿cómo es que yo no puedo planificarme? O sea, porque necesito poder planificarme, ¿no?
No,
incluso los residentes para poder regresar y tener una certeza de cuándo van a regresar, ¿eso por qué no se puede dar de manera adecuada?
Sí, definitiva, y ese es uno de los reclamos que no cuesta nada, o sea, que haya un boletero ahí. Y que la boletería está abierta 8 horas durante todo el día. Si hay alguien cobrando por eso, ¿por qué no está abierta? ¿Por qué no puede fluir la información? ¿Por qué nunca hay, como usted dice, reservaciones? ¿Okay? Yo todavía no he intentado pasar mi guagua en la barcaza. Pronto lo tendré que hacer, pero no lo he intentado. Pero
y,
sí
es absurdo. Es absurdo porque en todas partes del mundo donde hay un servicio de ferry, tú puedes hacer una reservación y planificar tu vida como una persona civilizada. Si yo me voy el lunes y me quiero regresar el martes por la tarde, saber si hay boletos o no, no pararme en una fila a ver si algo cae, eso es absurdo.
No, y aquí quizás te abren las reservaciones una semana, pero, o sea, tú tienes una cita, tú planificas una cita médica no de aquí a una semana, tú la planificas de aquí a un mes, de aquí a dos meses, te dan la cita, tú quieres pasar tu guagua, pues quieres ir para allá, no, eso no abre hasta tal fecha. Estamos hablando de semana en semana, tú no puedes planificar de semana en semana un viaje que para los viequenses es un viaje significativo, porque ahí tú aprovechas para la cita, haces tu compra. Así que es bien,
claro, incluso las citas médicas y todo lo demás. O sea, es imposible que uno en el siglo XXI no pueda planificarse de manera básica. Bueno, le agradezco Guadalupe que estuviera con nosotros para hablarnos sobre esto y su reacción al mensaje del gobernador. Muchos saludos.
Claro, igualmente a ti.
Conversamos con la doctora Iris Cardona, la jefa del programa de vacunación del gobierno de Puerto Rico. Buenos días.
Buenos días, Julio.
Saludos, doctora. Gracias por acompañarnos. Ahí estábamos escuchando las declaraciones del alcalde de Ponce sobre este brote de 20 personas allí en el Hard Rock Café de Ponce, todos ellos jóvenes entre 18 y 25 años. Jaime Pla, de la Asociación de Hospitales, recordando o confirmando que ha aumentado la cantidad de jóvenes contagiándose. ¿Cómo lo ve usted como directora del programa de vacunación?
Bueno, una cosa, ¿verdad?, son las estadísticas de cómo se está comportando esta enfermedad y otra cosa son las estadísticas de vacunación.
Claro.
Mi posición y mi recomendación para el pueblo de Puerto Rico, el proceso de vacunación está avanzando. Tenemos la oportunidad de seguir avanzando un poco más en las próximas semanas, pero completar esto nos va a tomar meses porque hay muchas personas que vacunar. Tenemos que hacer ajustes, se hace imperativo, hacer ajustes en nuestro comportamiento en lo que logramos avanzar este proceso de inmunización que nos garantice protección a la ciudadanía. Ciertamente, el aumento en pacientes, ¿verdad?, en casos confirmados, el aumento en pacientes hospitalizados en los últimos días, quizás la última semana, sigue viéndose con un ritmo casi exponencial y eso nos preocupa mucho. Pero tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer algo individual y colectivamente y seguir avanzando en el proceso de vacunación.
Claro. Y le pregunto a la doctora sobre esto porque ya ella nos ha explicado que aunque una cosa es los contagios y otra es la vacunación, ciertamente hay un vínculo. Y lo primero, el aumento en los contagios puede incidir, como ya ella nos ha explicado antes, en el ritmo y plan de vacunación. En la medida en que continúan surgiendo estas variantes, esto podría afectar, como ya ella nos ha explicado, el plan de vacunación del gobierno. Así que, por favor, pendientes a ese dato, amigos y amigas. Doctora, ahora bien, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que a partir del lunes los jóvenes de 16 años, personas de 16 años o más, pueden cuando menos sacar una cita para vacunarse. ¿Se tiene previsto, verdad, cómo se va a hacer, mediante qué plataforma se sacarán estas citas y cuándo se espera que van a comenzar a vacunarse?
Sí, bueno, la plataforma ya existe, protégetevacunate.com. Deberán estar haciendo los ajustes en el día de hoy y de mañana para que se permita, porque esa plataforma tiene unos, vamos a decir, es un proceso que identificas si cualificas por edad o por trabajo y entonces te permite sacar la cita.
Ah, o sea que quiero... no, el llamado no es a que la gente, que estoy seguro que ya ocurrió, que la gente comenzó desde anoche a meterse en la plataforma. Si se meten, usted sabe cómo es, doctora, si dicen que se puede, la gente entiende que se puede, pero no se puede desde ahora, habría que esperar a que el sistema lo permita, ¿no?
Exacto, el gobernador fue claro en el mensaje y dijo que a partir del lunes todos tendremos la oportunidad de nuestra cita y de nuestro proceso de vacunación. Debe ser, como siempre hemos dicho, un proceso ordenado. Todavía nosotros estamos caminando en hacer la vacuna disponible a los mayores de edad, a las personas con enfermedades crónicas, a personas en ciertos grupos de trabajadores. Eso está corriendo, eso está trabajando. Todos los días miramos los números. Tenemos sobre 600 proveedores tradicionales de vacunación, entiéndase por eso, pues los hospitales, los centros de salud, las oficinas médicas, las farmacias, que son lugares donde tradicionalmente una persona puede accesar el servicio de vacunación. Y tenemos otros proveedores no tradicionales que incluyen la coalición de vacunación, la Guardia Nacional, las sociedades médicas, actividades abiertas o cerradas que se hacen en diferentes puntos de la comunidad. Unas abiertas, quiero decir, que cualquier persona que cualifique según el plan pues puede accesar el servicio, y cerradas, pues hay algunas que son específicas pues para la población de confinados, para la población en albergues, para ciertos trabajadores dentro de su ambiente de trabajo. Y todo eso está corriendo muy bien. La cantidad de vacunas, como ya se ha dicho, pues está sobre los 100.000. Sí tenemos unas cosas que estamos mirando. Por ejemplo, es noticia ya que la planta de producción de Janssen hubo algún percance en el proceso de producción, y no hay garantía absoluta de cuántas vacunas van a llegar en las próximas semanas. No
obstante, en ese sentido, doctora, ¿verdad? Contando con esa situación, ustedes tienen una cantidad de vacunas que se va a separar para esa población de 16 años. ¿O simplemente pues mira, se añaden al pool de ciudadanos que se van a vacunar?
Se añaden al grupo. Las actividades dirigidas para trabajadores siguen ocurriendo y vacunas se asignan todas las semanas. Asignamos vacunas para esas actividades, de igual manera para las actividades de impacto comunitario.
A lo que voy es que si habiendo menos vacunas, hay vacunas para tanta gente.
Bueno, tenemos sobre 100.000 dosis como quiera, sin contar esas de Janssen, cada semana. Eso es más del doble de lo que recibíamos en enero.
Perfecto.
Así que podemos cubrir, o sea, esto importante, no todo el mundo se va a vacunar el lunes, pero todo Puerto Rico debe poderse vacunar en los próximos 3 meses, 4 meses.
En los próximos 3 meses. O sea, que y las citas, el llamado es a que saquen las citas a partir del lunes. La plataforma estaría disponible desde el lunes.
Pueden abrir la plataforma, pueden comunicarse con sus proveedores. Hay proveedores que tienen líneas de teléfono. Como quiera, el proceso de cita debe ocurrir, ¿verdad? Debe ser a través de la plataforma. Pero hay proveedores, los grupos médicos, ciertos hospitales que tienen cuadros de llamada y podrán orientar a nuestro pueblo.
Cómo no, doctora. Gracias como de costumbre. Que tenga buen día.
Seguimos, Julio. Recuerden vacunarse todos.
A esta hora conectamos con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Muy buenos días, alcalde.
Buenos días para ti, Julio. Buenos días para todos los escuchas de todo Puerto Rico.
Gracias por acompañarnos. Bueno, alcalde, varias cosas. Primero, comienzo por preguntarle sobre el anuncio de adelanto de la orden ejecutiva y este hecho de que cuando uno mira el mapa de Puerto Rico en el CDC, estamos prácticamente en rojo, 38 municipios. Y el resto, pues, en números preocupantes.
Pues yo, como mencioné ayer, yo creo que pues muy acertada la determinación de ampliar la vacunación para toda la población, porque eso debe ayudar a avanzar en el proceso de bajar los contagios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que muchos jóvenes son los que están saliendo a la calle y uno lo puede entender después de un año encerrados, quieren salir, tienen mucha energía, y si les damos la oportunidad de adelantar la vacunación de ellos, pues entonces evitamos, o por lo menos ayudamos a que ese contagio no se esparza. Así que yo creo que fue excelente determinación por parte del gobierno.
De hecho, la doctora Iris Cardona estaba matizando eso que usted acaba de decir, porque está preocupada, porque dice que aun cuando se vacunen, si continúan las actividades multitudinarias con vacunados, y si los vacunados no se ponen mascarilla, y porque se pueden contagiar igual,
sí,
esto claro. Da paso a que haya mutaciones, nuevas variantes que podrían incluso requerir revacunación de la población.
Bueno, ella lo que está trayendo un dato científico, eso ha pasado, por ejemplo, con la influenza y con otros virus
claro.
Que tenemos en el mundo, pero algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que empezar. Usted da un paso a la vez. Yo creo que este paso de ampliar la vacunación es positiva, y claro, hay que enfatizar y hay que mantener una campaña educativa de que te vacunaste, pero como quieras,
claro.
Cuídate, usa la mascarilla, siempre estés pendiente de lavarte las manos. O sea, es una combinación de
distintos factores. Claro. Varios de sus colegas habían estado planteando que querían mayor participación en los planes vinculados al tema del COVID-19 y la vacunación y la toma de decisiones. ¿Usted está en ese grupo o está conforme con la manera en que se ha estado manejando?
Bueno, me parece que nosotros hemos tenido participación en ese proceso. Quizás a lo mejor los alcaldes se refieren a que quieren tener todavía aún más participación. No sé en qué área específicamente se refiere los alcaldes que hicieron ese planteamiento, pero yo creo que esto es un esfuerzo colaborativo. Yo creo que todo el mundo aquí puede aportar un granito de arena y yo creo que también el Estado puede aprovechar 78 unidades médicas que puedan haber en Puerto Rico. Si cada municipio tiene alguna cantidad de enfermeras, pues mire, las podría utilizar y entonces se le asignan una cantidad de vacunas a cada municipio y ese municipio pudiera, por ejemplo, entrar al residencial público. Yo, por ejemplo, podría ser en Bayamón, y en lugar de que esa población salga y llegue, digamos, hasta el Coliseo o hasta Juan Ramón Lubriel o hasta alguna de las farmacias donde se está vacunando, podamos llegar al lugar que quizás sea todavía mucho más efectivo, mucho mejor, porque no están moviéndose por toda la ciudad. Uh-huh. Así que sí, en ese contexto, yo creo que el secretario de Salud puede aprovechar a aquellos municipios que tengan esa capacidad de hacer ese tipo de trabajo.
Alcalde, en el caso de Bayamón, ¿cómo están los niveles de contagio comunitario? ¿Rojo, naranja, amarillo?
La positividad está en 8, se ha mantenido entre 8 a 9, sube, baja, ha bajado a 7.9 también, se mantiene en ese range. Debemos entender que en el caso nuestro, de hecho, ayer hablaba con la epidemióloga y me dijo que gracias a Dios más o menos estamos razonablemente bien, entre comillas, tomando en consideración que es una ciudad grande de mucha población flotante también, no tenemos tantos brotes comunitarios o familiares. Ella ha estado monitoreando eso bien de cerca. Sí estamos pendientes a un caso en específico que ya para mañana, ella la comenzó a investigar el día de ayer, yo espero que ya para mañana me pueda dar una idea si es grande o si está controlado.
¿Un brote familiar?
No específicamente, en un negocio.
¿En un negocio sí. que continúa operando o
sí
o no?
Vale. Sí, continúa operando, pero tenemos que estar seguros de que, vamos, que la información que tenemos la validemos.
Claro, tiene que confirmar.
No cometer claro. Errores, ¿eh?
Claro. Bueno, alcalde, en otro asunto, ¿verdad? El gobernador habló sobre varios asuntos, reclamó varios logros, pero el momento de alguna tensión que se dio en el hemiciclo fue otra vez con el tema del estatus, el gobernador requiriendo el presupuesto para la elección de los delegados, el presidente del Senado planteando, ¿verdad?, de manera indirecta pero muy clara que no, y ambos reclamando tener el mandato del pueblo. ¿Estamos en otro tranque?
Yo creo que aquí siempre ha habido un tranque en el aspecto de ideológico, porque claro, hay una colectividad, o por lo menos no una colectividad, algunos miembros de una colectividad que no acaban de aceptar la realidad de que el Estado Libre Asociado ya no funciona, ya dejó de ser efectivo. En los tribunales le han dicho consistentemente que bajo el Estado Libre Asociado estamos bajo una colonia, es el equivalente a una colonia, que de la única manera que usted sale de esa situación es o convirtiéndote en república aparte o convirtiéndote en una república dentro de la Confederación de República de los Estados Unidos, que es la estadidad. Y mientras ese grupo que todavía queda trancado a la banda y que no quiere aceptar esa realidad, pues obviamente siempre vamos a tener esta dificultad.
Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que esta consulta tiene futuro? Porque la Junta se lavó las manos, le pasó la bolita a la Cámara. La Cámara dice, yo no voy a asignar ningún dinero. Entonces, ¿qué? ¿No hay consulta? ¿No hay elección?
Igual que en los demás estados, en su proceso de convertirse en estado, igual que otros países donde se han celebrado plebiscitos para distintas circunstancias particulares o para convertirse en una república también, porque eso no aplica a, no nos aplica a nosotros. Hay muchos países en el mundo que han celebrado muchos plebiscitos, han pasado por un proceso larguísimo para poder de una vez y por todas resolver su problema de estatus. Así que un paso más en el camino a la consecución de resolver esto de una vez y por todas.
Entonces, ¿habrá elección, usted cree? ¿O estamos otra vez en un punto en el que no hay acuerdo, por lo tanto vamos por lo próximo?
Puede haberla. Una cosa no quita la otra. Es cuestión de ser creativo. Vamos a ver qué carta se juega el gobernador, si es que hubiese un tranque total o que unos tribunales, porque el señor presidente de la Cámara llevó el caso a los tribunales, que un tribunal entonces decida. Y yo entiendo que un tribunal al final del camino le va a decir: la voluntad del pueblo es inviolable, eso tienes que aceptarla y tienes que celebrar el evento.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho: mira, yo claro que llevo a cabo la consulta, lo que pasa es que no puedo hacerlo sin dinero y sin tiempo. Cierto. Y alguien ha dicho que la fecha para la fecha máxima para esperar es el 16 de abril. Si no tiene el dinero en esa fecha, no hay consulta.
Vamos a ver lo que ha sido un tribunal. Interesante el caso que Tatito llevó a los tribunales. ¿Qué pasa?
Claro. ¿Usted cree que esa es la estrategia adecuada, alcalde? Usted que lleva décadas bregando con la cosa política y pública. ¿Esa es la estrategia adecuada para resolver el tema del estatus o tenemos que buscar otras vías?
Es que la otra vía que siempre se ha propuesto es una vía que limita la participación de cada uno de los electores. Yo creo que los verdaderos sistemas democráticos no deben tenerle miedo a que cada uno de los electores, a que cada uno de los habitantes calificados para votar en el territorio o en el lugar donde vivan, puedan ejercer ese derecho al voto. Y que no sea 4, 5, 10, o 15, o 20, o 30 en unos cuartos los que determinen qué es lo que se va a hacer finalmente. La participación debe ser amplia, debe ser de todos y cada uno de los puertorriqueños.
Así que eso descarta una asamblea constitucional.
Claro, sí, porque está, vuelvo y repito, yo creo en la participación total, completa, que cada elector pueda decidir.
Alcalde, antes de concluir, ¿qué nota le da usted al gabinete?
Mira, yo...
etapa, ¿verdad?
Sí, yo siempre he dicho que uno no da notas, las notas las del pueblo. De hecho, lo que llevamos apenas son, el nuevo gobierno apenas lo que lleva son 3 meses nada más. Si yo te pudiera decir, por ejemplo, que he visto unas áreas donde el progreso se está dando rápidamente, por ejemplo, en el área de salud, creo que el secretario ha avanzado, ha hecho una labor titánica por ir adelantando todas las cosas de su departamento, específicamente en el área de la vacunación. Creo que ha sido exitoso el secretario de Hacienda. ¿Cuánto fue? Bueno, no, es que no nunca había pasado, pero nunca en la historia se había recibido reintegros por parte de personas que se dedicaban a su planilla entre 24 y 48 horas. Y ahora la gente está recibiendo reintegros hasta 24 horas después de haber radicado su planilla. Yo creo que eso es un cambio dramático y positivo que se está dando en Puerto Rico y así en distintas áreas. Y hay que...
¿Y Elba Ponte, qué le parece?
Pues Elba Ponte está haciendo su trabajo dentro de las circunstancias. Es un departamento sumamente complicado en un escenario donde tienes que ir haciendo aperturas de escuelas poco a poco con los cuidados correspondientes, porque obviamente estamos en medio de una pandemia, pero pues por lo menos ha tenido la valentía por instrucciones del gobernador, que es el que dijo: vamos para adelante, porque la educación de los niños está por encima de cualquier otra cosa y tenemos que empezar a mover el Departamento de Educación, porque no podemos tener a 40,000 empleados prácticamente paralizados porque nadie se atrevió a tomar la determinación. El gobernador la tomó y la secretaria está ejecutando.
¿Cómo no? Alcalde, gracias por estar con nosotros.
A las órdenes siempre. Y Julio, quiero, si me permite, hoy comenzamos la vacunación de 3.000 estudiantes de educación especial de toda la región de Bayamón en Juan Ramón Lubriel. Empezamos a las 7 de la mañana. Eso es parte de los trabajos, eso es parte de lo que debe estar ayudando entonces a que esto mejore.
¿Esa lista ya está confeccionada o la gente que tenga hijos en esa población puede todavía inscribirse para vacunar?
Esa lista está confeccionada porque la directora de la región educativa de Bayamón, la señora Raíces, junto con el doctor Carlos Santiago del municipio, han ido coordinando. De hecho, toda la región educativa de esos 11 pueblos ya está vacunada completa. O sea, el componente maestro, etcétera, etcétera. Entonces ahora comenzamos con los estudiantes de educación especial. El secretario aceptó la logística que se montó y comenzamos hoy a las 7 de la mañana.
¿Cómo no? Alcalde, que tenga buen día, cuídese.
Cómo no, Gonzalo.